Pues muy buenas tardes y bienvenido una semana más al Dragón Verde. Bueno, en primer lugar, pues darle aquí mejor darle las gracias pues a Juan Infante, a Pat, a Pilar, que nos lleva a las redes sociales, y hoy además, pues aparte de Manolo y de Patri, pues tenemos también a Jesús Muñoz otra vez con nosotros. ¿Qué pasa?
Ahí.
Pues bueno, ya como dijimos la semana pasada, vamos a hablar hoy de las tres primeras películas de Piratas del Caribe. Así que, pues bueno, Manolo.
No hay más películas de Piratas del Caribe.
¿No puedo hacer alguna más?
Sí,
no,
vamos. Sí hay, pero vamos. Como si no las hubiera.
No estoy entrando ahora.
Más allá de las tres películas, otras siete de Disneyland, un poco más.
Bueno, pues Manolo, supongo que ahora.
Sí,
aunque sea una breve
sí.
Introducción.
Venga, vale, vamos a hacerla. Pirata del Caribe nació como una idea dentro de la crisis por la que estaba pasando Disney en aquellos años, en el comienzo de los años 2000, poco antes de que empezase a pegar el boom de nuevo con sus películas de animación, entre ellas Aladdin o La Sirenita, y empezó a atreverse un poco más con según qué proyectos. Y aquí nació este proyecto llamado Piratas del Caribe, que sale de una atracción del parque de atracciones. No sé exactamente si el de Disney World o el de París, supongo que el de Disney World, ya que la sede es de allí. Y a raíz de ahí contrataron a dos enormes guionistas, de los cuales no me acuerdo el nombre, pero son guionistas de películas muy reconocidas como El Planeta del Tesoro o la primera película de Shrek. Contrataron para esta película, para que la dirigiese, un director que, si bien no era novel, estaba comenzando, llamado Gore Verbinski. Gore Verbinski, antes de hacer esta película, fue muy conocido por una película que hemos visto prácticamente todos y que forma parte de nuestra infancia, como es la película de Un ratoncito duro de roer, con la que tuvo un gran éxito, sobre todo a posteriori, porque cuando se vendió el VHS en las casas fue cuando realmente pegó el pelotazo esa película. Posteriormente siguió con El Mexicano, una película que la gente suele confundir con El Mariachi, pero no, es El Mexicano. Esta película está protagonizada por Brad Pitt. Después hizo el remake de The Ring con Naomi Watts, que también le funcionó bastante bien y es una adaptación bastante digna de la original. Y entonces, en el año 2003, ya llegó la primera película de Piratas del Caribe, protagonizada por Johnny Depp, por Orlando Bloom, Keira Knightley, entre otros. A partir de ahí, después hizo El Hombre del Tiempo. No la he visto, no puedo opinar. También. Y después empezó con la continuación de la saga de Piratas del Caribe, no, con Piratas del Caribe 2, El Cofre del Hombre Muerto, y la 3, que es En el Fin del Mundo, porque el proyecto de Piratas del Caribe era simplemente una película autoconclusiva, pero el proyecto funcionó bastante bien, con lo cual hicieron dos más. Una vez que ya se consolidó como un buen director de películas comerciales, hizo la película de animación Rango, con la que se llevó su Oscar a Mejor Película Original. También arrasó en los premios Annie, entre los cuales estuvo nominado a Mejor Director. Después de eso hizo una lamentable, El Llanero Solitario. No la recomiendo bajo ningún concepto. Y por último, La Cura del Bienestar, una película que es muy experimental y que tampoco ha terminado de funcionar tanto a nivel económico como a nivel de público, pero hoy nos vamos a centrar más en la trilogía que dirigió Gore Verbinski de Piratas del Caribe.
Bueno.
Bien, ¿no?
Bien, bien. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto Piratas del Caribe en la primera trilogía, digamos, ¿no?
Sí, la otra dos de gracias también.
También.
Estábamos
bien que de todas.
No sé de qué me estás
llamando. Voy a aprovechar que hay una cosa que a mí siempre me ha molestado de las otras dos, ya no solo la calidad, porque son malísimas, sino que el nombre de la quinta en inglés, bueno, la traducción en inglés sería Los muertos no cuentan cuentos, que es una frase que dicen varias veces durante la saga, y la tanto en España como en Hispanoamérica la tradujeron como La Venganza de Salazar. Me parece la peor.
Sí, bueno, las traducciones, o sea, en este país tampoco también.
Pero me parece que todas las otras son traducciones exactas, ¿no? La Perla Negra, La Maldición de la Perla Negra, Mareas Misteriosas o En el Fin del Mundo. Y
Mareas Misteriosas no.
Esa es la última, ¿no?
Esa es la cuarta. Y la otra, El Cofre del Hombre Muerto. Todas son iguales, menos La Venganza de Salazar, que me parece, bueno, el nombre de Los Muertos No Cuentan Cuentos, me parece muchísimo
mejor. Sería muy largo.
Pero lo prefiero como título.
Yo también.
Que a raíz de lo que contaba Manolo de Berbisky y de los guionistas, también destacar el trabajo que hace Jerry Bruckheimer, si no me equivoco, era el productor de la película.
No
que
lo
al
sé.
Final hace una muy buena producción, de hecho se gana la fama a raíz de hacer la trilogía de Pirata del Caribe, y luego siempre lo vendían, ¿no? Que la productora era la de él, es del productor de Piratas del Caribe. Y luego el resto de películas que ha producido ese buen hombre, con todos los respetos, pues no vale ni una, ¿no? Que al final es de esas veces que te tocan con una varita, hace una muy buena trilogía, una muy buena película, y luego te salen más trabajos de esa índole o de ese calado, quiero decir.
Una producción de Disney no es tan personal como podría ser una producción a un nivel de bajo presupuesto. Me refiero con esto que los productores, cuando dicen el productor de Piratas del Caribe, son personas que dan como luz verde a según qué proyectos. Seguramente aquí Disney necesitaba algo y se les presentó un guión. No lo sé, eso no lo he explorado. Pero sé que Gore Verbinski vende así sus películas. Entonces llegarían con un guión y tal, o una idea, y a partir de ahí irían funcionando. Obviamente esto se ha grabado con dinero de Disney. La primera no era tan cara como acabaron siendo las demás, porque ya te digo, no confiaban demasiado en proyectos nuevos. Miento. No es que no confiasen en proyectos nuevos, es que necesitaban proyectos que fuesen asequibles. Obviamente aquí el responsable, el verdadero responsable de que estas películas hayan sido un boom, ha sido el propio Gore Verbinski. Es un director muy muy bueno, que nadie se acuerda de él, no sé por qué, porque tenían tal crisis que cedieron esa libertad creativa a los directores de las películas, porque a día de hoy tú no vas a ver una película de Disney en la que se les vea degollando gente. La tercera empieza con un niño ahorcado. O sea, son decisiones muy arriesgadas, son ciertamente violentas, una muerte de David Jones que le mete los tentáculos por la cara a uno y lo mata. Eso es visión del director, que lo respetaron, y la verdad que el tío hace un trabajo espectacular. Nos guste más, nos guste menos, unas películas u otras, unas decisiones u otras, el trabajo que tiene es increíble. No le funcionó en El Llanero Solitario porque el guión no se sostiene, honestamente. El problema no es él, es el guión. Y yo creo que por eso no funcionan las otras, porque el equipo es prácticamente el mismo.
En El Llanero Solitario, básicamente lo que hicieron fue poner a Johnny Depp y ya está, hacer de Johnny Depp.
Es que es muy mala. ¿Sabes? Es que a mí me tocó hacer un trabajo de esa película y...
O sea, tú ves la película y dices, el reclamo es Johnny Depp. Ese es el reclamo de la película.
Del director de Pirata del Caribe.
Y ponerlo a hacerlo. Lo mismo que hace ella siempre, o sea, una mezcla entre Jack Sparrow y Willy Wonka, pero vestido de indio.
Que es un despropósito de película.
Ya está, o sea, no hay nada más en la película.
El Llanero Solitario... Bueno, no vamos a hablar de eso.
Es que no. Destacar también en esa época, en el principio de los 2000, destacar los efectos especiales que consigue Piratas del Caribe, porque tú ves ahora a lo mejor... una canina, un esqueleto, como lo mostraron en La Perla Negra, y deja mucho que desear los efectos especiales de ahora haciendo ese tipo de cosas, que los de los principios de los 2000
no han envejecido muy bien,
no, ni nada.
Sí, es verdad que alguna vez se nota un cromita y eso, pero bueno, que es normal para la época.
Sobre todo sacar cosas de Marvel que se ve el croma en 2022.
Sí, eso es peor.
Hay muchas cosas que se van notando que es normal, que es de 2003.
Claro, es lo que estoy diciendo,
o sea, que es de mucho tiempo. Pero
que se lo mucho así.
El salto de La Perla Negra a El Cofre del Hombre Muerto, sobre todo el Fin del Mundo, sobre todo en esa, se nota muchísimo que ya había una inversión de dinero.
Los efectos especiales de esas películas son alucinantes.
Nada más que
la 2, en concreto la 2, no ha envejecido nada. Nada, 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 nada. Nada, imposible. O sea, es que es demasiado buena. Entiendo lo que decís, de que hay alguien, un detallito. No un detallito, sino que se notan, bueno, están haciendo a personas enteras por CGI. Se estaba probando por primera vez, no por primera, pero estaban todavía tanteando con esa tecnología de ponerles trajes a las personas para que cambiasen el aspecto. Eso a día de hoy se lleva, bueno, Disney, sin ir más lejos, es lo que más lo hace, ¿no? Lo hace con Star Wars, lo hace con Marvel... Uh-huh. O con Aladdin incluso, ¿no? Con Will Smith. Es algo que ya está más a la orden del día, pero en ese momento, ten en cuenta que Piratas del Caribe 1 salió el mismo año que El Retorno del Rey. Y El Retorno del Rey no utilizaba esa tecnología, utilizaba maquillaje, prótesis, no utilizaba eso. A mí me parece una película que ha envejecido muy bien. O sea, si tú me dices que esa película es del año pasado, se lo pones a un niño y se lo dice y se lo cree.
Sí, sí.
Si es que nada más que, envejecido. Nada más que ves más creíble a Davy Jones que a muchos personajes de Marvel.
Davy Jones está hecho con un gusto.
Está muy bien.
Sí, pero yo me refería sobre todo a la...
Sí, que es croma, que la pantalla verde la ha usado todo el mundo, pero que... Pero luego ve efecto y ve un ejemplo, que va a sonar un ejemplo un poco raro. ¿Alguien ha visto el barco, la serie del barco, Antena 3?
¿Alguna vez así suelta?
¿La famosa escena de la cascada?
No.
Eso estaba mal hecho, no, lo siguiente, y luego ves... No lo vi tanto. En el año 2000... El fin del mundo fue en el año...
2007.
La catarata que muestra en ese fin del mundo... Tonto, no eres,
hombre,
eso es,
pero la
perfectamente hecha.
Hombre,
pero... Quiero decir, pero la que en ese año 2007 yo ahora he visto efectos de meteorología, de lo que sea, en películas muy tochas, de mucho dinero, que tú dices,
sea, Dios mío. Mierda.
Hombre, pero eso en la nivel de serie se nota siempre. O sea, yo qué sé.
Pero bueno,
incluso española.
Claro, o sea, incluso
que no tienen ese presupuesto.
Actuales que usan CGI en alguna escena así, suelta, y luego decir, pueden gastarse un poquito más. Tú ves. Se nota que el coche está conduciendo en un croma que va rodando.
La escena de la rueda de la segunda, esa escena es más creíble que cualquier escena de Los Anillos de Poder. Cualquiera. Los Anillos de Poder tiene más dinero que Piratas del Caribe.
Seguramente la del barco también. Pero la segunda
bueno, pero la caída de Galadriel, que está de los árboles, eso
es perfecto. Esa está hecha meticulosa. Pero
muy realista.
La segunda es... Yo siempre he dicho que es mi favorita.
A mí me gustó más la segunda que...
Yo me mantengo. Sí que es verdad que me gustaría más que fuese autoconclusiva. Porque la tercera la he defendido con todo mi ser, pero la he terminado hoy y he dicho, uf, es que en verdad tiene algunos fallos de guión que me sacan mucho, tienen algunos recursos más larga. Se nota que tenían ya mucha pasta. Pero si la trilogía esta... Es que, tío, cómo han cambiado los tiempos. Pero si esta trilogía hubiese salido hace un año o hace dos, o la han empezado a sacar, se estaría diciendo que esta era la nueva El Señor de los Anillos. No tengo duda, porque es que siempre que va a salir un boom de una saga nueva, de tal, es la nueva El Señor de los Anillos. Y de esta película me parece que a día de hoy no se habla tanto. También es verdad que con las dos últimas se ha desmeritado mucho ese prestigio.
Y la que se viene.
Pero eso es como un recomienzo. Entonces, lo que tú has dicho, el reclamo es Johnny Depp. Entonces, si no está él en las nuevas Piratas del Caribe, ¿quién las va a ver?
Y aparte, ¿qué para qué van a hacer más?
Pues porque no son originales.
Porque Disney dejó hace mucho tiempo ser original.
Ya, por eso.
O sea, solo hace secuelas y secuelas.
No
y más secuelas.
Idea. Y este Rebus. Hombre, Gore Verbinski, no trabaja porque nadie le cede un proyecto, porque dices que son caros. Sí, son caros, pero mira lo que he hecho, están perfectas. Tío, es que, bueno, en fin, da igual.
Mi favorita es la primera.
Yo es que viendo Piratas del Caribe, la revisioné una vez con él, es verdad que aprendo mucho porque se fía en muchas más cosas y yo después a raíz de eso me fijo lo que él me cuenta, pero creo que es la segunda, si no corrígeme, que me explicaste el tema del sombrero de Jack, como que el director siempre iba mostrándote que todo iba en torno al sombrero de Johnny Depp.
Sí, no.
Es que no me acuerdo bien de la explicación, pero es verdad que te das esos detalles del sombrero.
Yo te hice una explicación sobre la cajita de música.
O la cajita, no sé si es el sombrero o la cajita, algo tenía que ver.
Pues yo recuerdo cuando yo vi esa película,
de la película.
Cuando yo la vi, le dije a mi madre, Davy Jones está enamorado de la de la tía Dalma.
De Calypso, sí.
Y me decía, me acuerdo que me decía mi madre, que va, tal. Y digo, sí, porque ella, hay un plano en el que Jack coge algo de la mesa y hay un corazón, que es la cajita de música. Digo, esa es la misma que tiene Davy Jones, es la misma. Y es lo que yo te dije, creo que fue que este director no es redundante a la hora de decirte nada. Entonces simplemente te lo enseña. Dice, igual que cuando aparece Barbosa, aparece en la casa de tía Dalma, se le ven los pies,
sí.
Pero no dice, aguanta el plano, creo que un segundo, dos segundos, como diciendo, ay, ay,
sí,
algo.
Va, se le ven los pies y va el mono corriendo.
Claro, pero tú eso lo estás viendo en el momento que estás viendo la película y tú lo último que piensas es en Barbosa, porque claro, obviamente es intencionado. Eso es lo que a mí menos... No es que no me guste, es que me da coraje.
Que yo nunca me había dado cuenta, porque nunca la había nunca me había puesto a verla. Normalmente la había visto o pues, salía en la tele, cosas más que ponerme a verla, la había visto alguna vez, pero no me había... Nunca había pensado en eso. Que es que La Maldición de la Perla Negra tiene una escena post-crédito.
Sí.
Todas tienen.
No, todas no.
La primera, ¿no?
La maldición de la perla negra tiene.
Tienen las tres. Ah, vale, tienen las tres y me apuesto lo que queráis.
Sí.
Ah, no, es verdad. La segunda. No, espérate.
La segunda
la primera
es que la isla de los caníbales se van a comer al perro de las llaves.
Sí.
Cosa que no sería lógica porque en la tercera sale con las llaves del código de los piratas. Y la de la tercera es porque
es cuando Elizabeth y 10 años después, es el 10 años después con el niño. Y la primera es cuando el mono vuelve a robarle el dinero, o sea, las monedas de oro en el del cofre.
Yes.
Y se vuelve otra vez un esqueleto.
Un bonito esqueleto.
Un esqueleto. Y se acerca. Bueno, y se acerca a Barbosa. Yo no sé si parte de la resurrección podría ser por eso.
Eso se explica, pero no se queda muy claro. Es como que dicen que a Jack Sparrow no lo pueden resucitar porque se
porque
lo
él no
llevaron.
Está, no está muerto.
Porque se lo llevaron en cuerpo y alma. No es que no esté muerto, pero claro, eso entra dentro de las fantasías, de las películas y tal. Pero dicen que no ha ido a un lugar de muertos, sino a un lugar de castigo.
Claro, porque dice Barbosa solo estaba muerto.
Claro, estaba muerto, entonces no se llega a explicar del todo bien cómo se ha conseguido revivir, pero bueno, es bruja, es una diosa. Bueno, pues ya está, pues créetelo.
Claro, también se lo dicen cuando ven al padre de Elizabeth ya de fantasma, también lo miran y le dice, descanse en paz.
Claro, ella le dice, no podemos hacer nada. Y dice, ¿quiere que haga, chiquillo? Y no hay hueco. Y a raíz de eso te iba a decir algo y se me ha olvidado. Seguí ustedes porque se me ha olvidado.
Bueno, Padre manda un montón de cosas.
Sí.
O sea que...
Y también iba a destacar la música de Hans Zimmer.
Cierto.
Que no solo hace sola, no las hace todas. Solo hace una, creo.
Como siempre.
No, pero que normalmente sale solo Hans Zimmer.
Sí,
y en la música, en la primera es Hans Zimmer y otro más, no me acuerdo. Es que lo vi ayer, pero no me acuerdo.
Como
de
el Rey León.
Del
nacido. Claro, bajarlo como... del pedestal ya, hombre, no es tan bueno.
En el Rey León estaba, es verdad, en el Rey León era Hans Zimmer y Elton John.
Exacto. Siempre tiene alguien al lado, siempre.
En la segunda sí es él solo, en la tercera ya no.
¿Y cuál recordáis mejor?
La primera.
Yo estoy soltando datos, no he dado mi opinión.
El de hoy inicial.
La tercera y buenos temas.
Sí, en todo.
Sí, no, a ver. Sí.
Para mí, el tema de David Jones al órgano.
Buah, ese es buenísimo.
Es brutal, es brutal. Pero bueno, iba a estar hablando para ti.
Sí, bueno, por las fotitos.
Sección de Patri.
Sección de datos curiosos.
Ya sí se puede llamar sección, sí.
Sí.
Ay, bueno, mira, qué gracioso.
Ahí tenemos a Johnny Depp con Keith Richards, que es el de los Rolling Stones, que él se inspiró en él para interpretar a Jack Sparrow.
Y que aparece en la película.
Y aparece en la tercera. Que por ahí también tengo una foto de él.
Aparece él haciendo del padre. ¿La pongo ya en la cuarta?
Sí. Era para enseñarla.
Hace del padre de Jack.
Tocando la guitarra.
Y aunque tú no lo has puesto, aprovechando que es músico, en la cuarta o en la quinta, no sé en cuál, aparece el tío de Jack, que es Paul McCartney.
Uh-huh. Es verdad, salía Paul McCartney.
Sale en una escenita, he metido en la cárcel.
Paul McCartney, ¿qué he dicho?
De seis historias de las músicas aparecen en la 4 o la 5.
Sí, es que no me acuerdo en cuál es, pero sale en una.
Ese
de
es el problema, sale, es que no es memorable.
Sale porque él quiere, además, ¿eh? O sea, que...
Sí, ya, pero...
Hombre, no lo habrán obligado al hombre.
No, que no lo llamaron, sino que él quería salir.
Qué mala es la cuarta película. Sigue, Patricia, por favor.
Nada, las pelucas fueron pues una apuesta muy arriesgada de Disney.
¿Las pelucas o las películas?
Pelucas.
Ah, vale, entonces no me corresponde.
Con una inversión inicial de 140 millones de dólares. Se usaron entre 300 y 400 pelucas y tupés. Orlando Bloom fue el único que no llevó peluca, pero sí extensiones que tardaran en ponerse las 5 y 6 horas.
Y la gente ha ido a Turquía.
Hay una escena que es el vídeo que te pasé.
No se puede poner.
Bueno, pues es un vídeo que le pasé que sale la escena en la que Jack Sparrow tiene el bote de arena, sí, y se pone como a hacerle burla a David Jones. Pues esa parte es improvisada por él.
Tengo un tarro de tierra.
Eso.
Adivina lo que hay dentro. Que de alguna cosa me acuerdo.
Sí, es que no deja ponerlo.
Muy mal.
O sea, no me deja descargarlo.
Muy mal, Riquelme.
Muy mal.
Ni que esto fuera
radio. Dice la guasa.
Uy, hablando de película, después de cuento de la
película. Además que se ve la cara de la gente, se ve. Se ha matado. Se ha matado Paco.
Bueno. Después la escena de la cascada de la tercera película se filmó en las cataratas del Niágara. Tenía una foto, pero es que se veía muy mal. Entonces, tenía
ah, bien. Esa era la oscura. Es que no se veía nada.
Estaba muy oscura. Se veía,
o sea,
muy
yo
mal.
Si quieres la pongo, pero...
Como el capítulo de Juego de Tronos, que no se ve nada. Y tú intuyes, pero igual. Intuye que está ahí.
¿En cuál de todos?
El de la Guerra de los Bastardos. Que no ves nada.
Espera, espera. Voy a buscarla. Voy a ir hablando.
No, no, es la...
¿No esa?
Allá de... De Invernalia.
Ah,
no,
es ni... verdad, verdad. Ahí ves nadie, verdad.
La de los Bastardos se ve de día.
No, bueno, creo. Pues... Yo lo he visto una vez más. No, pero esa fue
como,
increíble.
Como ha dicho Manolo, las películas están inspiradas en la atracción de Disney. Es la de Orlando, ¿vale? Para confirmarlo.
Vale. Orlando,
que se fundó en 1967. A partir de la creación de las películas, pues fue renovada para que tuviera más relación con las películas. Y ya, pues...
De hecho, yo ni aparece más una vez modo sorpresa.
Sí,
y,
para lo...
Sí, y después ya metieron, a partir de la tercera, de la segunda a la tercera película... Metieron ya David Jones y
también. La de veces que yo me monté en esa atracción en Disney.
Yo me monté también.
Madre mía. ¿Se acordaba de mí? Hasta los trabajadores se acordaban de mí.
Aquí
de
no, nuestros queridos telespectadores, no oyentes, porque los oyentes no pueden ver nada, van a ver esta magnífica foto de la catarata del Niágara. En que literalmente no se ve nada.
No se ve. El barquito arriba y...
Y aquí parece que se intuiría como una bandera pirata, pero después digo no.
No, no, son las olitas.
Full HD.
¿Ah, que sí?
En la segunda película, en la escena donde están temblando por la siguiente, están temblando por el frío, pues le pusieron al mono un barril con una placa de vibración para que se moviera, y los entrenadores le enseñaron a sentarse con las manos así cruzaditas. Esto gracioso.
Hay que decir que eso fueron 4 monos, ¿eh?
¿Son 2?
4.
En algún momento se nota...
¿Cuatro?
Hay 4 distintos a lo largo de las películas. 4.
¿Pero serán ya las otras 2?
Entre las 5, 4 monos.
Porque en estas yo he visto que eran 2.
Bueno, eran más de 1.
Y 2 perros.
Antes de y muchos más. Loros también.
El loro que no sale porque el loro solo pone la voz. Como es un actor que le pone la voz, no aparece el nombre del loro del
vaya por Dios,
vaya por Dios.
Como loro, que los otros sí
es como Vin Diesel con Groot, que solo dice Groot, puede hacer el mismo audio obvio otra vez.
Pues siguiente, tras barajar los nombres de Michael Keaton, Jim Carrey o Christopher Walker, al primer actor al que le ofrecieron el papel de Johnny Depp fue a Robert De Niro, que lo rechazó porque pensaba que pues no tendría éxito. Y
él como Jack Sparrow, no, desde luego. Jim Carrey, sí.
Jim Carrey podría haber sido muy bueno.
También se pensó en Hugh Jackman y en Matthew McConaughey.
Sé que eso...
Pero, sí, pero... sí, pero ese tono cómico que le sienta también, a lo mejor cosa de él, cosa de Johnny Depp, no lo sé. Pero claro, es que ahora mismo es muy difícil imaginarse a alguien que no...
Claro.
Que no sea él.
Yo tampoco lo veo mucho.
A Robert De Niro, ni de coña.
Muy serio.
Robert De Niro.
Pues Jude Law, Ewan McGregor, Tobey Maguire o Christian Bale también fueron sonados para ser Will Turner.
Ewan McGregor estábamos ocupando Obi-Wan Kenobi.
Son muy mayores, es que yo los veo muy mayores también ya.
También estuvo la decisión entre Heath Ledger y Orlando Bloom.
Heath Ledger hubiese... Sí, muy buen Orlando. Will Turner.
Muy bueno.
Pero Orlando Bloom lo hace muy bien, tío.
A Toby le coincidía con Spider-Man también ese año, 2003, ¿no?
Sí, seguramente.
No sé si las de Spider-Man fueron 2002, 2004 y 2006. O sea, que estaban ahí.
Sí, muy bueno.
Para Elizabeth Swann estuvieron Amanda Bynes, Jessica Alba y Jamie Alexander como candidatas para... antes de Keira Knightley.
Keira Knightley. Que venía de ser la actriz de doblaje de Natalie Portman, ¿no?
Sí, la amenaza fantasma. No, bueno, sí. La actriz de doblaje, ¿no? Haces de su doble.
Perdón, eso es su doble.
Y son...
Se dobla, ¿no? Le dobla, ¿no?
Pero bueno.
Y... La actriz, ¿no? De esta de...
Y Tom Wilkinson...
La siguen confundiendo, ¿eh?
Sí, que se parece.
Yo la sigo confundiendo a las dos en Star Wars, ¿eh? En Star Wars.
Y Tom Wilkinson estuvo a punto de interpretar al gobernador Swan. Ese hombre no sé quién es.
¿Sé quién es?
No sé.
Yo, me suena muchísimo el nombre. Pero búscalo eso, ahí.
Búscalo. Dime quién es. Tom Wilkinson.
Eso es como cuando en la cuarta prácticamente toda la película la hace Mónica Cruz y no Penélope, ¿sabes?
Es verdad.
Ah,
por el embarazo.
Vamos, pero Ben Hur.
Nada, me gusta más el.
El que es.
El que es.
El actor Geoffrey Rush, que es el de Barbosa, tiene la teoría de que los espectadores inconscientemente miran a la pantalla por las tres fotitos ahora.
Ser Geoffrey.
Tiene
un título.
Eso, que miran inconscientemente a la pantalla de izquierda a derecha y por eso intenta siempre mantenerse en el lado de la izquierda en todas las secuencias para adaptar, o sea, captar así la atención. Algo que es muy notable, pues las escenas que tiene con Keira.
Eso es de tener un toco muy grande y controla eso, ¿eh?
Pero hace también Michael Keaton.
Pues este hombre, a mí que este hombre me encanta.
Este hombre es más de teatro.
Sí.
Sí, es verdad.
Hace muy, por lo visto, ahí en, creo que es inglés.
Tenemos ya ahí a YouTube User también.
Hombre.
Madre. Sí, no, me le encanta.
Si dices lo que pone, te lo agradezco porque yo lo veo.
Ole y olé. Me gusta el programa de hoy, Pirata del Caribe, me encanta y como siempre estoy descubriendo cosas nuevas.
Muy bien.
Patricia, sigue con tu sección. Nos estás descubriendo un mundo.
Sigue.
El mono Jack. Bueno, Riquel me dice que han sido cuatro, pero yo, por lo menos en estas tres, he visto que ha sido interpretado por dos. Dos monos capuchinos. Una hembra de 10 años que se llamaba Tara y un macho de 8 que se llama Levi. Ahí está uno y el otro.
¿Cuál es el macho y cuál es la hembra?
Pues ya eso, no.
¡Patri, hombre!
No.
Es imposible saberlo así. Bueno, tenemos a la Perla Negra, que eran maquetas y decorado. Pero aparece un navío real, el HMS Interceptor, que es el buque Lady Washington. Un barco muy cinematográfico porque aparece en Star Trek, La Próxima Generación, y en Eras Una Vez, el barco del Capitán Garfio. Aparte de servir de inspiración para el planeta del tesoro.
Eso no tengo. Eso no hay, no hay foto.
No hay foto, no hay foto.
Le podría salir Master and Commander.
Uf, película.
Más larga.
La maldición de la Perla Negra fue prohibida en China por tocar temas tabú en su cultura, como los fantasmas, lo sobrenatural y la vida después de la muerte.
Ellos saben.
O sea, vamos. Iba a decir, bueno, igual, Miguel.
Se dice que la isla rocosa en el cofre del hombre muerto se llama así porque las rocas recuerdan a una caja torácica a los piratas. Tampoco tengo imagen.
Tiene sentido.
No lo encontró. El loro de Cotton, la imagen, fue interpretado por tres.
Loros.
Loros, ah, obviamente.
Bueno, a ver, puede ser mucha
gente. A lo mejor un canario con 7 horas de maquillaje. ¿Sabe?
Animalito. En El Fin del Mundo se rodó junto a la segunda película para ahorrar costes. El guión sufrió numerosas modificaciones, habiendo hasta 8 versiones.
Es que tiene fallos, tío, ese guión. Y además toda
y
la película.
Así, eso, 8 versiones.
Pocas son. Para las que hay a día de hoy.
Final, no, tampoco.
Pocas tampoco, pero a día de hoy hacen un montón de revisiones y todo.
Tú sabes cuando. Al final hay muchas veces que las películas ruedan entera y la dividen en dos, que está llegando muy de moda ahora eso. Pasó con Harry Potter, con las dos últimas, que se grabó entera, pero la dividieron por la mitad y así un sinfín de películas. Y al final, pues yo qué sé, para ellos a lo mejor más cómodo grabarla entera y luego cortar o reeditar, pero al final es una putada. Si tienes que reescribir el guión o reeditar...
Le sacan más rentabilidad.
Sí, no, eso sí. Pero a la hora de como dice el que se nota que a lo mejor lo han reescrito más de una vez guión o han reeditado X cosas, que muchas veces pasa en productos que están hechos, que nosotros con las series de Marvel ocurre, que reescriben el guión o reeditan alguna escena y cambian todo lo que estaba antes hecho.
Es que en la tercera película hay un montón de tonterías que Will Turner y la Elizabeth...
Es la que más me ha costado ver.
Tanto el día peleado, el riff y rafe, ¿no? Es que como tú eres, ¿no? Es que como yo soy, ¿no? Es que como tú hiciste, ¿no? Venga ya, hombre, vamos a tirar para adelante. Ahora, también lo de los capitanes piratas, los 9. Bueno, dime tú, el recurso de guión de... La encerraron, o sea, encerraron a Calypso en un cuerpo humano con 9 reales de A8. Ahora, que son objetos... cotidiano, pero ¿cómo? O sea, llega uno con un ojo de madera y dice, mira.
Ojo de claro, no, lo mejor es que ese ojo de madera lleva dos películas dando vueltas por todas las cubiertas de todos los barcos.
Claro, es que...
Y
es
que
un
él
poco
mismo dice
complicado.
Como que, es que este ojo no me encaja bien.
Aparte...
Como si ya hubiera tenido...
No habrá cogido mierda ese ojo, ¿sabes?
¿Sabes? Entonces como que después sea el Real da 8 de Barbosa en este caso. Es como un poco raro.
Pero que aparte de que hay una contradicción de que, bueno, son como los nueve capitanes, tal, pero Barbosa no era capitán. Barbosa era el segundo de a bordo de Jack Sparrow en La Perla Negra, y después le hacen un motín. Eso es lo que se explica en la primera. Con lo cual, ¿él por qué es capitán? No tiene sentido de que él sea capitán. Pero bueno, ya está, no, son detalles que digo, pero...
Y aparte, claro, porque los cargos son heredados.
Claro, bueno, sí, o sea, o robados, pero...
Pero me refiero que son como... Yo por lo que...
Al igual que, perdona que te interrumpa, pero es que me viene bien para esto, Barbosa casa a Elizabeth y a Will en La Perla Negra porque los capitanes tienen potestad de casar a la gente en sus barcos, pero ese no es su barco. Con lo cual, él no es el capitán. Es que, vamos a ver, es que, bueno, en fin, ya está. Eso no se explica.
Bueno, pero es como que es capitán de barco. Supongo yo, ¿no? Pero tomar un poco a eso.
A que vuelen las nubes.
Tampoco estaba Jack.
¿Estaba en el otro barco?
Estaba en otro.
Estaba en el Holandés Errante que está enfrente.
Claro, pero estaba allí capturado. No estaba...
No, yo estaba peleando Jack.
Claro, pero en ese momento están peleando.
Sí, ¿no? Sí, pero no, pero ya todavía está encarcelado.
Bueno, aún así sigue siendo el capitán.
Sus fantasías de los multijacks.
Bueno, da igual, si el otro es el capitán de...
Pero igual cuando lo explica, ¿no? Y dice, a ver la mística de los reales de A8, ¿no? Y son objetos cualquiera, y dice, es que eran piratas que no tenían un duro, eran pobres, y lo mejor que tenían... Y
digo, bueno, pues, no, pero a mí, por ejemplo, en la tercera...
No, película, pero sí, a lo que yo me refiero es... Pero ¿qué hechizo han hecho?
Claro, eso, ¿cómo lo meten cada objeto, ¿sabes?
De hecho, ya el hechizo para romper el propio hechizo... también tiene tela. O sea,
sí, pero eso como cuando dice...
¿Sabes? La forma de decirlo. Que se lo dice ahí al oído, como susurrándole.
Se nota que ahí en muchas ocasiones han tirado para adelante porque no se puede hacer una forma consistente. Además de que Calizo se va y lo que hace es crear un remolino.
Sí, y ya está, adiós.
Y nos hemos complicado un montón durante toda la película para eso. Que queda chulísimo, pero...
Sí, sí, pero...
Al final es un recurso barato y que esa voz que le ponen a los...
A lo... gutural, que no tiene...
Claro, que se nota mucho que es como la baja a los graves, la subió a los graves, perdón, en postproducción.
Pero no dice nada, o sea, hace como ruido, no llega...
Otro idioma, pero...
Pero es igual, lo de los hechizos, así como había dicho Riquelme, me acuerdo yo del final de la cuarta, cuando dice lo de la perla en la botella... Sí, y dice, necesitas una cabra que tocas así. ¿Sabes? Son cosas inconscientes. Al final de la cuarta, son cosas que tú dices, nos tratas por tonto, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha sido el
también, claro, ya está.
Hay detalles que a mí... De la tercera, a mí, el detalle del... Creo que tiene un principio maravilloso.
¿La tercera?
La tercera, que es cuando están cantando la canción. Y si te fijas, el niño sí lleva un real de A8 en las manos, que es raro que tuviese un real de A8. Y después el canto de los piratas sí vibra en los reales. Es como la señal para darse, es como...
Uh-huh. Es la señal para que se vuelvan a reunir.
Sí, sí. O sea, a mí ese detalle me encanta. De hecho, es la parte que más me gusta de las dos.
A mí me gustan las
tres. De las dos segundas. A mí nunca me han hecho mucha gracia. Quitando la primera, nunca me han hecho mucha. No me han llegado a gustar. Las veo, están entretenidas. También hay veces que no llego a verlas. Que siempre manda mucho sueño.
Es decir, que la primera vez que yo la vi, estoy contigo, también me dio sueño.
Específicamente, ¿eh? O sea, no en plan de... Es que ese día... No, sino específicamente las películas de Pirata del Caribe me han dado siempre mucho sueño. Un poco menos la primera.
Pero después ventila la de los 10 mandamientos, a ver.
Bueno, la primera es la que menos, pero porque es la que más me gusta, como la que... Se nota que es fresca, que se disfruta, que es una película que la habían hecho, que sí, que tenían no habrían pensado en una saga, seguramente, no tienen hecho menos presupuesto, toda la cosa, pero sí es verdad que se ve una película en que parece que incluso ellos están disfrutando mucho de hacerla, como con mucho gusto de esta. Y ya en las otras, ya, como a mí como que no tiene ese enganche con el público. Sí, es mucho más espectacular, mucho más dinero, mucho más efectos especiales, pero yo creo que no tiene esa misma atracción de complicidad, ¿sabes? Uh-huh. Como ya que está todo el... Bueno, pues ahora vamos a hacer una saga y ahora me voy a pegar. Yo pienso, por ejemplo, en Orlando Bloom, que venía ya de la saga del Señor de los Anillos. En su mente le decís, ¡buah, ahora otra saga! Uh-huh. Y ahora me voy a pegar otra vez. X años grabando... las mismas películas, sí, pero que pero de hecho, de bueno, ya en la cuarta ya no, ya dejan de participar.
En la cuarta no, en la quinta vuelven.
La quinta sale.
En la quinta, sí, pero en la quinta sale en un minuto.
No lo sé, no me acuerdo.
O sea, al final.
Gracias a Dios he borrado esa parte.
O sea, la quinta sale al final cuando se rompe ya los hechizos de los mares.
Es que las decisiones que han tomado los ejecutivos con estas películas fue: vamos a hacer una película, a ver cómo funciona. Ha funcionado bien. Vamos a hacer tres. Funcionaron muy bien, vamos, bastante bien. Entonces, se quedó así una trilogía muy chula, muy... Es que, como repito, de estas no se hablan, pero esta podría ser una especie de Regreso al Futuro, unos Gremlins, unos Goonies de nuestra época. Son películas que vemos de niños, son películas de aventura, de acción, tal... Mm. Pero no, parece que lo de los 80 era... Venga, hombre, no hay quien vea eso ya.
A mí es que me cogieron muy chica.
Claro, yo a día de hoy la
fe, sí, te tenía 2-3 años.
Regreso al futuro, mi segunda trilogía favorita, ¿vale? O sea, me encanta Regreso al futuro.
La fe de mayor, Regreso al futuro.
Sí, de hecho la he visto ya de mayor. Pero que va a pasar lo mismo, Carrie, que ve que me quedaba medio dormida.
Ah, pero perdona, muy rápido. Y con todo raro no te duermes, ¿verdad?
No, de hecho me la he visto 2 o 3 veces.
Ese es el nivel, Manuel. Ese es el nivel.
Esta tarde me la he visto 2 o 3 veces. Bueno.
Hoy estaba desayunando y me la he visto entera.
Bueno, yo diría que a las 3 primeras películas se les podría haber llamado, me lo había inventado, ¿vale? Pero una trilogía como la trilogía de la Perla Negra o algo así. Y después parece que lo que intentaron era coger al personaje de Jack Sparrow e ir de aventura en aventura. Lo que pasa que no es consistente porque aquí se habla mucho también de Fast and Furious, pero en la quinta creo que es, replican una escena que es, vamos a robar una caja fuerte de 4 kilómetros por 4 kilómetros y que la arrastren 2 caballos por un pueblo que no muera nadie, ¿eh? No, vamos a ver, con coches y eso todavía, pero con caballos, tío, vamos a ver, la cosa es que ya estaba terminada. Yo entiendo que Disney es así, que quiere seguir exprimiendo y lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que si tú ya has dejado una trilogía con un equipo creativo muy concreto, que además la primera película está muy bien escrita, es muy académica, como yo digo, ¿no? Tiene su presentación de personajes, de los 3-4 primeros personajes, con sus motivaciones y sus perfiles psicológicos y físicos, que bueno, que son un poco planos, pero conforme avanzan las películas se van complementando. Se van enriqueciendo, mejor dicho, y la tercera acaba con todos los arcos resueltos. ¿Cuál es la gracia de Jack Sparrow? Que Jack Sparrow es un pirata, es el verdadero pirata de la historia. Él no quería casarse, él quería su barquito. Entonces la presentación de la primera película que él tiene es él solo en un barco. O sea, es un plano que es súper pretencioso, que se vuelve a copiar cuando él llega en El fin del mundo, cuando están por la arena, en su perla negra, saliendo del fin del mundo, ¿sabes? Que eso es un arco evolutivo que se puede ver a través de 2 planos, pero a través también de 3 películas. El caso es que es una descripción maravillosa porque tú te están presentando un personaje que es un capitán épico, pero que al final, si tú miras debajo de sus pies, es humilde, ¿no? Algo no le ha salido tan bien para que ese barco sea tan pequeñito y se esté hundiendo. La tercera película acaba igual. Él montado en un barco pequeñito porque Barbosa le ha robado el barco y entonces se ha acabado ese arco que comenzó con él queriendo recuperar la Perla Negra, ¿sabes? Entonces por eso he dicho lo de llamarla como la trilogía de la Perla Negra. Lo que pasa es que ahora tú querías hacer una especie de Viernes 13, ¿no? Entendiendo mi referencia, cojo el personaje principal y hago un montón de películas hasta que dé. Pero Johnny Depp, como estábamos diciendo ahora, que nos cuesta mucho imaginarnos que la haya hecho otra persona. Yo no me imagino a otro actor haciendo de Jack Sparrow. Una nueva saga de Pirata del Caribe, del universo, sí, vale, pero no creo que haya otro Jack Sparrow. Y a mí, mira que a mí Johnny Depp no es santo de mi devoción, pero al César lo que es del César.
No, de hecho, no va en las nuevas películas.
Obviamente.
Totalmente fuera.
Y lo que empatizas tú de Pirata del Caribe, al final más con David Jones también, que se supone que era el malo. Y al final el coraje que te llega a dar el...
Es que en la tercera no es tan malo.
Claro.
Es que de repente, o sea, llegan que no me acuerdo. Los ingleses llegan al barco y dicen, bueno, ahora el holandés es nuestro. Pero si en la segunda, cuando graban en el barco, tú estás cagado.
No me acuerdo del nombre del inglés.
Del Beckett.
Lord Beckett. Es un personaje que lo odias más que al que se supone que era el villano, que era David Jones, como pasa en Harry Potter, que al final acabo de tomar a Dolores Umbridge que volvemos, ¿sabes? Una cosa que...
¿Verdad?
Persona odiosa.
es que le pierdes el miedo al holandés errante en la tercera película. Claro. Eso me ha molestado y eso es algo que a mí nunca me molestó.
Y
hasta hoy.
Y lo fácil que matan al Kraken, ¿no?
Y eso, que se lo ventilan. No,
aparece muerto.
Sí, claro, pero tú dices, un bicharraco.
No, porque la compañía de los ingleses me ha dicho que lo tengo que matar. ¿Cómo? Primero, ¿cómo lo has hecho?
Claro. Y segundo,
espérate, lo has hecho con reales de agua. Lo has hecho con un real de agua. Venga, tío. Pero que a mí me siguen gustando, vamos, igualmente.
Vamos a pasar el tiempo.
Parece que iba a ser un poco más picante.
Es verdad
que música.
Mezcla las dos músicas.
Fuera.
Bueno, pues hoy 13 de mayo en 1896 se hizo la primera proyección de cine en Madrid, en los bajos del desaparecido cine que se llama Hotel Rusia. La primera proyección.
¿Cuál fue esa proyección?
No lo sé.
Ah, vale.
El no lo sé, tan inocente de patria, es increíble.
Sería el tranvía, a lo mejor.
No sé.
Sería la revuelta.
La revuelta, sí. En 1985 nació...
Torrándaro.
Iwan Reon, que cumple 40 años, más conocido por su papel como Ramsay Bolton en Juego de Tronos, o Simon Bellamy en Misfits.
Que hoy es el cumpleaños de Ramsay,
del actor.
Acaba de entrar.
En 1986 nació el actor británico Robert Pattinson, que cumple 39 años, conocido Batman. Por interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo.
El hombre que brilla.
El Venganzas.
Cedric Diggory en Harry Potter y Batman en The Batman. O Mickey Barnes en la recién estrenada Mickey 17. Hace 16 años, en 2009, se estrenó la película Ángeles y Demonios, protagonizada por Tom Hanks.
Una buena película para haber visto.
Ewan McGregor.
Ewan McGregor también.
Una buena película para antes del cónclave.
Igual que la hicimos la semana pasada.
¿Eh? Yo me imaginaba ese Iwan McGregor cerrando las puertas de la Capilla Sixtina. Qué guapo, ¿verdad? De ahí no sale nadie, hasta no ni han papá.
Y ya está. Por hoy.
El trabajo de cámara.
Tom out.
Bueno. Seguimos.
Nada, yo estaba diciendo que a mí me gustan mucho las tres. Que a pesar de que a la tercera le he visto unos fallos que no se los había visto nunca y cosas que no me habían molestado hasta hoy, sí, hijo, es que a mí se me ha refinado el paladar. se me ha refinado el paladar.
Tengo que decir que hay un detalle de la primera película, que uno de los piratas que más salen es uno que lleva un gorro rojo con la barba como ardiendo, que siempre está lanzando bombas. Es el que se pelea cuando llegan al pueblo.
Al primero que mata a Will,
que después le tira la bomba, que después en la última se la mete.
¿Cómo?
Le mete la bomba dentro. Ah. Le mete la bomba dentro y lo quita de la luz de la luna para que no pueda... Hay que decir que eso es un homenaje al pirata que después sale en la cuarta película, que es Barba Negra. Puesto que este pirata hace lo mismo que él, que tiene una barba muy oscura, y las mechas con las que enciende la bomba están de la barba, y en la película sale de que el Barba Negra tenía la barba siempre echando humo de las mechas, como si tuviese mechas encendidas en la barba. Uh-huh. Y hacen como un pequeño homenaje y al final pues termina saliendo Barba Negra en la saga.
Qué película más dura esa. Madre mía, de la sirena, Fuente de la Juventud, Los Españoles, Ponce de León.
Es que como lo tengo siempre cambiado, bueno.
Poco se habla de que el tesoro de la maldición de la Perla Negra es de Hernán Cortés. Era el tesoro maya de Hernán Cortés. No sé, lo quería decir como dato. ¿Sabes que?
El siguiente es el de Pizarro.
Seguramente los latinoamericanos digan plata al dinero porque nosotros les robamos el oro. Es broma, ¿vale? O sea.
Es broma, ¿vale?
Pero no ha sido racista, ha sido... Nada, bueno, eso, que me he acordado yo todo.
Sí, ya está. No, bueno, pues vamos a llegar ya al momento de nuestras maravillosas recomendaciones. Oiga, Manolo, estás ahí ya en pantalla.
One Piece. Cualquiera de los formatos ya sea en live action, en serie, película, leérsela, esperarse a que salga el nuevo anime, lo que sea, One Piece. Piratas en un mundo de fantasía, ya está. One Piece.
Yo misma. Yo voy a recomendar Robin Hood, el del Capitán Garfio, de Robin Williams. Está en Movistar Plus.
Pues yo, como vengo poco, voy a decir dos. voy a decir la de Andor, que estoy ahí. Que estoy. La segunda temporada es un poquito más lenta, es verdad. Pero el noveno capítulo está muy bien. Si no lo has visto, está muy bien.
No, lo tengo que ver. Que me queda.
La primera temporada está muy bien. Y ahora estoy viendo un documental de Netflix, que eso ya es para gente ya demasiado friki como yo. Como yo sigo, creo que tengo que ser de los pocos que siguen viendo la WWE. El documental de Max Mahon.
Max Mahon, lo tengo apuntado.
Cuidado, ¿eh? Creo que el capítulo 5 está muy, muy bien.
Tú no vayas a decir algo relacionado con el tema, de casualidad.
No es obligatorio.
Ha ido a Andorra.
Pero no es obligatorio.
Bueno, venga, de Pirata es la de esta que es muy mala, de Disney, que esta última, del Escuadrón Esqueleto este, ¿no? De Jude Law.
Ah, sí, Skeleton Crew.
O esa.
Esa
la
recomiendo, que es malísima.
Esa. De recomiendo esa que es muy mala.
Pues ahí me ha extrañado mucho que no... Ninguno... Sabiendo que aquí hay gente que le gusta muchísimo, ninguno haya recomendado la película de pirata de animación por excelencia, que es El Planeta del Tesoro.
Porque ya se recomendó.
Claro. ¿Ya se recomendó aquí?
Sí.
¿Sí?
Y la habéis mencionado mucho, entonces yo
sí, la hemos mencionado mucho.
Anda.
Y los Goonies también.
Es usted el director y presentador del programa, hermano.
Me acuerdo de todas las películas.
Y los Goonies también, por eso no lo he dicho.
Los Goonies tampoco. No, pero los Goonies no lo hemos recomendado.
Sí, la ha dicho Manolo alguna vez.
Hemos hablado, pero la he mencionado. Pero yo no la he recomendado y la recomiendo.
Y la recomiendo. De hecho, esa era mi recomendación. Iba a hacer otra serie. Que vi una serie de piratas que era muy chula. Pero
Black
no...
Flag, ¿no?
Black Flag, eso. Black Flag.
Black Flag.
Bueno, pues podéis ver los Goonies, el planeta del tesoro. Y
¿Dónde están?
Los Goonies están en Netflix y están en Netflix. En otro sitio está de pago.
En Netflix y en Netflix Prime.
Es que, sí, no, es que sale dos veces Netflix, me encanta.
Sí, porque será Netflix, no sé.
Netflix con anuncio y Netflix sin anuncio.
Y Planeta del Tesoro está en Disney.
Uh-huh.
Y Black Flag está en Netflix también, creo.
No, eso no lo sé. Ahí ya lo has pillado.
Lo voy a buscar. Búscalo.
¿Y dónde está Skeleton Crew? ¿Está en Disney?
Sí.
¿Andor también?
Sí, y lo demás más en Netflix.
Netflix, vale, ya.
Y la de Hook en Movistar Plus.
Voy.
¿Qué estaba haciendo?
Estaba buscando, pero no me sale. Bueno, pues... Es que no me sale eso. Y ya sabéis que para ver y oír las películas que aquí recomendamos y para ver todo el cine, además, maravilloso que hay, pues no hay mejor sitio para tener tu vista y tus oídos en condiciones que... Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6. Allí, pues, los mejores profesionales, pues, quedarán de vuestros ojitos y de vuestros oíditos. Óptica Carbonell,
tu mirada y tu oído.
Pues bueno, vamos terminando, Jesús. ¿Qué tal tu vuelta?
Pues mira, Guillermo, podéis seguir aprovechando durante el mes de mayo. Quedan dos semanas más para aprovechar. Ya a partir de junio...
Hablaremos de cosas que no te gusten mucho.
A mí no me gusten, no. Yo soy un tío que si me dice, te tienes que ver esto. Y yo me lo veo. No me estoy viendo cine... Me estoy viendo cine italiano de los años 60. Me gusta, no estoy viendo eso. Pues yo sí.
¿Has visto Cinema Paraíso?
Sí, la vi cuando la recomendó este buen hombre, pero ya no me acuerdo, la verdad.
Películas.
Ya. Pero hombre, todo lo que me recomiendo me lo veo. O sea que me recomiendan muchísimas películas. Mi memoria. No, Juan Pipe, tú y ahí ya no caigo. Ni eso ni en Dragon Ball.
Aquí ya por último, pues bueno, Pilar nos ha preguntado que por qué vemos películas y nos dan sueño. Y...
No, Pilar, le dan sueño a dos personas. Una, que no sale del Señor de los Anillos.
Mentira.
Bueno, vale, te voy a perdonar. Y otra que cree que Thor Ragnarok no da sueño.
Que nos dice que...
Sí, imagínate.
Que qué vamos a hacer luego, que nos quiere, que le encanta el planeta del tesoro. Y YouTube Use, pues también nos manda aplausos.
Pilar, yo veo Eurovisión, no puedo verte después.
Pues bueno, a todos nuestros oyentes, a todos los que nos habéis visto, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A Jesús, que tiene el mes de estrella.
De superestrella, sí.
De superestrella en el programa. A Manolo y a Patri, evidentemente. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.